Vamos a leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 4, primera de Juan 5, 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando se produce un enfrentamiento, una contienda entre dos partes, puede haber dos resultados. Un resultado es la victoria de una de las partes, que supone la derrota de la otra. Y el otro resultado puede ser un armisticio, es decir, un cese de hostilidades según un acuerdo mutuo al que se ha llegado. Cuando la Biblia habla del enfrentamiento, de la guerra abierta que el mundo tiene contra Dios, solamente habla, contempla una posibilidad. Y la posibilidad es la victoria de Dios y de aquello que es de Dios y la derrota que es el mundo. No hay, hay una posibilidad de un armisticio o de una solución media, sino que solamente se considera esa posibilidad. ¿Por qué el mundo está en guerra contra Dios? Yo creo que hay varias razones que explican este hecho, esta verdad, y vamos a examinarlas. En primer lugar, el mundo está en guerra contra Dios por la clase de jefe que tiene. De acuerdo al jefe o de acuerdo al gobernante que una nación tiene o que un reino tiene, así va a ser la clase de gobierno que sea. Si el gobernante es maligno, evidentemente el gobierno va a ser también malo y perverso. Pero si el gobernante es bueno, entonces el gobierno que va a ejercer es bueno también, va a ser bueno. De acuerdo a cómo es el gobernante, de acuerdo a cómo es el jefe, entonces así es el gobierno que ejerce. Cuando miramos la clase de jefe que este mundo tiene, Jesús nos habla claramente, identifica claramente quién es ese jefe. Y lo tenemos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y versículo 31. Dice allí: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí Jesús está diciendo que este mundo tiene un príncipe, es decir, que este mundo tiene un gobernante. Y evidentemente ese gobernante se llama Satanás, es Satanás. La palabra, el nombre de Satanás significa el adversario. Él es el adversario porque está en contra de Dios. Está obrando, está operando en contra de Dios, en contra de los propósitos de Dios y en contra de todo aquello que Dios quiere hacer y de todo aquello que es suyo, que es de parte de Dios. Entonces, aquí tenemos que este mundo, entonces, tiene este jefe, y como el jefe está en guerra contra Dios, entonces el mundo que está bajo su gobierno también, lógicamente, está en contra de él. En segundo lugar, este mundo está en guerra contra Dios a causa de la sabiduría de la que echa mano para argumentar, para razonar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 20, dice el apóstol Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Aquí se habla de que este mundo tiene una sabiduría. Esa sabiduría está basada en el razonamiento, en la razón. Pero como la razón está entenebrecida, como la razón ha experimentado las consecuencias de la caída, es decir, las consecuencias del pecado, ese razonamiento ya nace viciado y por lo tanto la sabiduría que procede de ese razonamiento también nace viciada. La prueba palpable del fracaso de esa sabiduría de este mundo la tenemos en la condenación de Jesús. Jesús fue juzgado por dos tribunales que podríamos decir que eran la expresión de lo mejor de la sabiduría de este mundo. Estaba el tribunal judío, el Sanedrín, y estaba el tribunal secular, el tribunal de Roma. No eran cualquiera tribunales, no eran tribunales de naciones atrasadas, de naciones que estaban sumidas en la oscuridad y en la ignorancia, sino que se supone que eran lo mejor que uno se podía encontrar. El tribunal judío, el Sanedrín, los ancianos de ese pueblo con todo el conocimiento de la ley, de los profetas que ellos tenían, y luego estaba el tribunal romano también, donde el derecho romano, hasta el día de hoy sigue siendo una asignatura en las universidades, en la carrera de derecho. Sin embargo, ambos tribunales, con toda la sabiduría humana de este mundo que tenía, sin embargo, condenaron a Jesús, al Hijo de Dios. Y con eso manifestaron entonces el fracaso rotundo, el fracaso total que la sabiduría de este mundo tiene. El jefe de este mundo es el diablo, es Satanás. La sabiduría de este mundo es una sabiduría que está viciada, que está torcida, porque el razonamiento también lo está. La tercera razón por la que este mundo está en guerra contra Dios la tenemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro dice aquí que en el mundo hay corrupción, hay una corrupción, y esa corrupción procede de la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo desordenado, un deseo desordenado que es escogido voluntariamente. No es algo que es impuesto, sino es algo que el mundo decide, que el mundo escoge y prefiere. Es una carrera que se emprende entonces, que va en la dirección equivocada. Y esa corrupción entonces va en aumento. De manera que aquí tenemos esta característica del mundo sumido entonces en esta corrupción. Y toda reprensión, toda condenación de ese desorden es rechazado, porque se invoca el derecho y la libertad para poder andar de esta manera desordenada. Así que el mundo está en guerra contra Dios, porque cuando la palabra de Dios, cuando la ley de Dios viene a reprender, viene a condenar todo ese desorden, el mundo rechaza totalmente esa reprensión. En cuarto lugar, el mundo está en guerra contra Dios por la sentencia de condenación que Dios ha emitido sobre el mundo. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 8, Jesús dice lo siguiente: cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que la exposición del pecado del mundo y del juicio, que por causa de ese pecado está sometido el mundo, es lo que provoca también la guerra de este mundo contra Dios, ya que él mismo, el mundo, se considera justo y no hay nada que pueda ser reprensible ni nada que pueda ser condenable. Pero la condenación que emite la palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo es patente y evidente, y ahí en esa condenación está también anunciado el castigo, la sentencia de castigo entonces que hay sobre este mundo. Es por esto, por esta reacción hostil contra este juicio de este mundo, que el mundo aborrece a Jesús y el mundo aborrece a los suyos, a los seguidores de Jesús. Es lo que mismo Jesús dice en este Evangelio, en el capítulo 15 y versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es lógico que el mundo aborrezca a Jesús y también aborrezca a sus seguidores, precisamente porque hay una denuncia, una exposición, un poner en evidencia entonces la corrupción, los malos caminos en los que el mundo está caminando. Así que aquí tenemos cuatro grandes razones por las cuales el mundo está en una guerra sin cuartel, en una guerra abierta contra Dios, por causa del jefe que tiene, por causa de la corrupción que le domina, por causa de la sabiduría que tiene y por causa de esta sentencia condenatoria que hay contra el mundo. Pero aquí volvemos otra vez al texto con el que comenzamos, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y versículo 4, se dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que en esta contienda, en esta guerra sin cuartel del mundo contra Dios, aquí se está especificando, se está declarando que la victoria está del lado de Dios y de todo aquello que procede de Dios, de todo aquello que nace de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es lógico que así sea, porque Dios es más poderoso que el mundo, Dios es más fuerte que el mundo, y por lo tanto, aquello que nace de Dios, aquello que ha sido generado, aquello que ha sido engendrado por Dios, por lo tanto participa de la misma naturaleza que Dios tiene, que es poderosa y que es fuerte, y por lo tanto puede vencer al mundo. Aquí estamos ante una ley elemental que incluso se aplica en la naturaleza. Es la ley de la semilla. De acuerdo a cómo es la semilla, así es el fruto. Una semilla mala produce un fruto malo. Una semilla débil produce un fruto débil. Pero una semilla fuerte y vigorosa y sana produce un fruto sano, fuerte y vigoroso. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es generado, todo lo que es engendrado por Dios, entonces vence al mundo. Porque tiene la simiente, tiene la semilla entonces que procede de Dios y por lo tanto participa de esa fuerza, de ese poder que le capacita entonces para derrotar y para vencer al mundo. En este mismo autor, Juan, el evangelista, nos dice en el capítulo 1 de su evangelio, en el versículo 12, algo muy importante en este sentido. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se está hablando de dos clases de engendramientos o de generaciones. Hay una generación, hay un engendramiento natural, humano, que es lo que dice aquí, sangre y de voluntad de carne, voluntad de varón. Pero aparte de esa clase de generación, de engendramiento, hay otra clase totalmente diferente, que es la generación que procede de parte de Dios. Hay, por lo tanto, un engendramiento de Dios, y eso es lo que hace entonces que determinadas personas sean hechos hijos de Dios. Han recibido entonces esa naturaleza que viene de lo alto, que viene de Dios, que les capacita entonces para poder vencer al mundo que está en guerra abierta contra Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero aquí se añade algo más también, y algo que va ligado con lo anterior. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es la proclamación, es la declaración, es la confesión que una persona hace acerca de Jesucristo, acerca de su identidad, acerca de que Él es el Hijo de Dios, acerca de la obra que Él ha venido a realizar, que es la obra precisamente de salvación del pecado, del rescate de ese mundo precisamente. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fe no es simplemente una reflexión, un producto que surge del corazón humano y que entonces es resultado de mis cábalas y de mis razonamientos y de mis sentimientos. La fe no nace de nosotros mismos, sino que la fe es algo que nos es dado por Dios, que viene de parte de Dios, entonces, para que podamos creer. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la fe es un don de Dios, no es un producto nuestro, aunque es algo que nosotros ejercemos, es un acto que nosotros realizamos, sin embargo, su origen está en Dios. Y si su origen está en Dios, entonces quiere decir que de la misma manera que la naturaleza que hemos recibido de parte de Dios nos permite el vencer al mundo, esta fe que procede de Dios, que es también suya, es una fe que prevalece, que vence contra el mundo, porque su origen, insisto, no es humano, sino que es de Dios. Así que aquí tenemos otra gran razón por la cual el cristiano puede vencer al mundo, porque es hijo de Dios y porque tiene una fe que le ha sido dada por Dios. No es extraño que todo el arsenal armamentístico de este mundo esté destinado a derribar, a echar abajo esa fe. Todos los intentos que se hacen para desacreditar, ridiculizar y minar la fe tienen como objetivo precisamente eso, la de destruir esa fe, ya que el mundo sabe que si consigue ese objetivo ha logrado su propósito, que es el de derrotar al Hijo de Dios, el de derrotar totalmente al cristiano. Y por eso no debe de asombrarnos entonces que estemos viviendo en un mundo en el que los ataques en contra de la fe cristiana se suceden uno tras otro. Hay de todas las clases y de todas las categorías, de intelectuales, religiosos y de tantas clases, para poder desacreditar, para poder denigrar entonces esa fe, y que uno se suelte de ella y diga: no merece la pena seguir creyendo en todo esto. Pero para el cristiano, la fe es lo más precioso y lo más valioso que tiene, ya que precisamente es que por medio de esa fe es por la que es partícipe de esas promesas gloriosas y celestiales de salvación que se nos han prometido. Por eso que el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 7, dice que la fe es más preciosa que el oro, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. La fe es lo más valioso, es la perla preciosa que supera en valor y en ganancia a todas las demás cosas. Es por eso la importancia entonces de conservarla, de guardarla, de ser celoso en mantenerla. Porque en el momento que el mundo consiga quitárnosla y arrebatárnosla, habremos quedado totalmente expuestos a los ataques destructivos que se nos están lanzando. Esa fe, por lo tanto, que viene de Dios, es lo más grande y lo más valioso que podamos tener. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 1, dice que es el fundamento sólido de lo que nos aguarda, de lo que nos espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe tiene ojos, no son los ojos físicos, no son los sentidos físicos que nosotros tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Pero la fe aquí está viendo lo que no se ve y está teniendo seguridad, certeza absoluta de aquello que es intangible, de aquello que no se puede tocar, pero que es verdadero y que es real. Así que esta es la fe que nos ha sido dada de parte de Dios. Y esta es su naturaleza, y es por esto entonces que es algo tan precioso y tan valioso. La consecuencia, el resultado de esta fe, es que nos liga, nos une a Jesucristo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3 y versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que hay una unión que se produce entre el creyente y Cristo, y esa unión personal se realiza gracias a la fe. Jesús viene a vivir en nosotros por el Espíritu Santo cuando creemos en Él, de tal manera que entonces estamos unidos, estamos ligados a Él. Y como Él es el que ha vencido al mundo, todo aquel que está unido a Él, que está ligado a Él, participa de esa victoria que Él ha ganado sobre el mundo. ¿Ha vencido Jesús al mundo? Claro que sí. Él mismo lo dijo. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 33, afirma: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El mundo puede haceros daño. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que aquí estamos, ante aquel que ha tenido la victoria y la victoria completa sobre el mundo. ¿Cómo lo ha vencido? Pues de varias maneras. En primer lugar, lo ha vencido superando todas las tentaciones, todas las insinuaciones y seducciones que el mundo le presentó. Hay un momento especialmente en el que él fue expuesto a todas esas seducciones del mundo, cuando estaba en el desierto ayunando y el diablo vino a presentarle precisamente en una de esas tentaciones todas las glorias, toda la grandeza de este mundo. Pero sabemos cómo reaccionó Jesús, rechazando, porque la condición era de que se postrara delante del príncipe de este mundo y le adorara para poder tener acceso a todos los placeres y a todas las ventajas de este mundo. De esa manera, Jesús venció al mundo. Jesús también ha vencido al mundo porque todos los poderes personales, religiosos y políticos de este mundo que eran hostiles contra él y que le sometieron a sufrimiento y a padecimiento para que cediera y para que renegara de su identidad y de su misión, fracasaron totalmente en el intento. Y él soportó, aguantó y resistió todas las embestidas y todos los ataques que vinieron desde esa parte y se mantuvo totalmente íntegro y fiel a lo que él era. Así fue como Jesús venció al mundo. Él venció al mundo siendo testigo de la verdad hasta el final. Testigo de la verdad de su persona cuando se le conjuró a decir si se atrevía a confesar que era el Hijo de Dios, y efectivamente él lo hizo. Si se le conjuró a confesar si él era el rey de los judíos, y efectivamente lo hizo, él mantuvo esa verdad sobre su identidad. Y también porque se mantuvo firme en testificar de la maldad intrínseca de este mundo. Él ha vencido al mundo. Y como hemos leído en esa carta a los Efesios, de que Cristo habita por la fe en nosotros, significa que su victoria es nuestra victoria. Él comunica esa victoria a todos aquellos que han puesto su confianza, que han puesto su fe en él. Así que lo que el apóstol Juan nos está diciendo en esta primera carta, de que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, es una gran declaración, es una gran verdad, que debe de llenarnos de fuerza, de confianza y de valor en medio de un mundo en el que estamos viviendo que le está haciendo la guerra a Dios y a todo lo que es de Dios. Hay ejemplos en la Biblia de vencedores, personas, hombres, mujeres, que tuvieron la victoria sobre el mundo. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos tenemos una lista de nombres ilustres que precisamente van en esa línea, van en esa dirección. Gente que fue contra la corriente dominante de este mundo y tuvieron victoria sobre el mismo. Un caso sería Noé. Hebreos 11:7 dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo era el mundo en el que Noé vivió? ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Tenemos varios detalles por el libro de Génesis y también por algunas palabras que Jesús dijo al respecto. Pero era un mundo muy parecido al que hoy estamos viviendo. Y aquí tenemos a este hombre Noé en medio de todo aquel mundo, de toda aquella generación, siendo el único testigo de Dios en la tierra, manteniendo, proclamando, afirmando la verdad de Dios, creyendo en la palabra que Dios le había dado de que venía un juicio inminente y universal de parte de Dios, de lo cual todos se burlaron, nadie creyó en aquella palabra, pero Noé creyó en su corazón y mantuvo, perseveró en ese aviso, y por lo tanto esa fe se tradujo en obediencia, y esa obediencia fue lo que hizo que él y su casa se salvase. Mediante esa fe condenó al mundo porque expuso la incredulidad del mundo. Mediante su obediencia puso en evidencia la desobediencia del mundo. Hay un contraste radical entre este hombre y el mundo. Y en ese contraste radical está también la diferencia radical de destinos de Noé y su casa y del resto de la gente, del mundo. Un mundo que estaba en guerra contra Dios. Otro caso de personaje en esta lista de ilustres que vencieron también al mundo es Moisés. En el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés podía haberse quedado perfectamente con el mundo, haberse puesto de su lado. Era lo más ventajoso, era lo más fácil, era lo más cómodo. Tenía una buena posición, tenía una reputación, tenía un futuro brillante delante de sí. El mundo le ofrecía todo, le daba todo, o aparentemente, al menos así era. Sin embargo, Moisés prefirió escoger a Dios y al pueblo de Dios antes que ponerse del lado del mundo que le hacía guerra a Dios. Y la guerra de ese mundo, simbolizado en Egipto, lo tenemos claramente en los primeros capítulos del libro de Éxodo. La opresión contra el pueblo de Dios, la negativa a dejarlos salir, a dejarlos en libertad. El mundo está en guerra contra Dios. Lo estaba en el tiempo de Noé. Lo estaba en el tiempo de Moisés. Pero aquí tenemos a estos dos hombres yendo contra la corriente de este mundo y venciéndolo. También hay una mujer en esta lista de vencedores del mundo. Tenemos en el versículo 31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer era ciudadana de Jericó, y Jericó era aquella ciudad cananea que se oponía al avance del pueblo de Dios, que le hacía guerra a Dios y a sus propósitos, a no dejar entrar a Israel para heredar la tierra que Dios les había prometido. Y aquí tenemos a esta mujer que, perteneciendo a ese mundo, sin embargo, se sale de ese mundo, se desvincula de ese mundo para identificarse con Dios y para identificarse con su pueblo. Una mujer que venció al mundo, ese mundo suyo, simbolizado en esa ciudad a la que pertenecía, que era Jericó. Estos son algunos de los vencedores que proceden de la antigüedad, que proceden del Antiguo Testamento. Pero hay muchos vencedores que a lo largo de la historia han conseguido esa victoria sobre el mundo. Una de las razones, o podríamos decir la razón, por la que el cristianismo, la fe cristiana, prevaleció en medio del imperio romano pagano, de toda aquella fuerza demoníaca y mundana que quería erradicar a la iglesia y al cristianismo y que tenía todos los poderes para realizarlo, la razón por la que el cristianismo venció sobre esa fuerza maligna de aquel mundo, son los mártires. La valentía, el arrojo, el denuedo de aquellos cristianos que prefirieron pagar con su vida antes que renegar, antes que renunciar a esa fe preciosa en Cristo que un día habían recibido. Esa firmeza, esa integridad, esa valentía fue precisamente lo que derrotó a aquel mundo que le hacía la guerra a Dios. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, esos mártires han seguido existiendo hasta el día de hoy. Hoy hay regiones, como sabemos, en nuestro planeta, en los cuales ser cristiano conlleva la persecución y a veces incluso la muerte. Lo que está pasando en algunos sitios del mundo abiertamente, es posible que llegue el momento que pase aquí, donde vivimos nosotros, en estas naciones occidentales, en estas naciones europeas. Porque la tendencia, la corriente que viene, que está tomando cada vez más fuerza, es de hacerle la guerra a Dios. Y al hacerle la guerra a Dios, se le hace también la guerra a los suyos, a los que se han identificado con Él. De tal manera que puede que llegue el momento en el que nosotros mismos tengamos que enfrentar situaciones parecidas a los que en otras partes y en otros tiempos también se han enfrentado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, se personifica a este mundo en la figura de una ramera. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Su deleite, su placer, consiste precisamente en eso, en hacer daño, todo el daño posible a aquellos que son de Jesús, a aquellos que son de Dios, porque de alguna manera es como hacerle daño también, infligírselo a Dios mismo y a Jesucristo. Es la representación, la figura, entonces, de este mundo, en esta mujer, en este estado de ebriedad, de borrachera total, a causa de los crímenes que ha cometido contra el pueblo de Dios. Termino con una palabra que Santiago, en su carta, nos ha dejado. En el capítulo 4 y versículo 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Comenzamos al principio diciendo que estamos en medio de una contienda, dos contendientes, y que no cabe una solución neutral, en la que no cabe una salida, un armisticio de decir: yo no me pronuncio ni por un lado ni por otro, yo me quedo en medio, no quiero demasiados problemas. No hay tal posibilidad. O estás de un lado o estás del otro. Y aquí Santiago nos está diciendo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo quiero ser, yo quiero estar del lado vencedor. No quiero estar del lado derrotado, que es el lado del mundo. Aunque sé que para estar del lado vencedor tengo que pagar un precio, que es el que Dios sabe que tendré que pagar. Pero no me importa, porque yo deseo, quiero estar de ese lado. En el libro de Apocalipsis, esa expresión, al que venciere, se repite una y otra vez. A las siete iglesias se les da esta palabra: al que venciere. Y en el penúltimo capítulo, en el 21, cuando se anuncia el cielo nuevo y la tierra nueva, también se dice que el que venciere heredará todas las cosas. Así que hemos de vencer. Tenemos al vencedor, a Jesucristo. Estamos ligados, estamos acogidos a Él por medio de la fe. Ten cuidado que el mundo no te quite, no te arrebate esa fe, porque si lo consigue, estás perdido, estás totalmente derrotado. Más bien, manténla, más bien, consérvala, cuídala, crece en ella aliméntala, riégala para que pueda estar vigorosa y fuerte, para que podamos, para que puedas, para que yo pueda vencer a este mundo. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por poder venir ante ti, Señor, dándonos cuenta que estamos inmersos en esta batalla, en este conflicto, Señor, que viene desde aquella caída, desde que se produjo aquel momento. Pero te damos las gracias porque tú eres el victorioso y tú eres el vencedor, Señor. Y tú vas a derrotar a todas las fuerzas y potestades que se levantan contra ti. Te damos las gracias, Señor. Yo quiero permanecer, seguir en ti, Señor, confesando tu verdad, declarando quién eres, tu palabra, lo que tú has venido a hacer. Señor, en nosotros mismos somos débiles, en nosotros mismos somos poca cosa. Somos fácilmente derrotables, pero Señor, en ti somos más que vencedores. Y por eso en esta mañana queremos tomar de esa fuerza tuya, de ese vigor tuyo, que nos siga renovando y nos siga llevando de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén.